Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi, oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Zentzure maiteok eta ongetorri adesalambrar irratsaio internazionalistara aste artero bezera arratsaldeko 8:00 Alabedi irratian. Gaurko elkarrizketan MST edo Movimiento Sin Tierrako zuzendaritzako kidea den Miguel Estedille izango dugu mintzalagun azken egunotan Brasilien emandako gertakari buruz hitz egiteko. Abestiaren erradiografian Daniel Villetti musikari uruguaitarraren Jo vivo en un tiempo de guerra, abestia entzungo dugu. Kantua, 1973an, nola ez, erbestean, grabatuko zuen, Bertolt Brecht poeta alemaniarraren hitzak tarteko. Kolaborazioan, Txileko estatuaren eskutik, herri Maputxea jasaten ari den errepresioaz, eta honen aurrean garatutako borroka eta erresistentziai buruz arituko zaigu, Meri, preso Maputxeen aldeko Euskal Herriko kolektiboko kidea. Irrasaioari hasiera emateko, munduko gertakariak errapasatuko ditugu ondorengo titular baterian. Uinak martxan, 11 txokotako hitzak eta ekintzak gurera ekarri nahian, 11 herri baikara, baino borroka, bakarra, kamarada.
Gaceta Internacionalista. Unión Europea acuerda destinar 500 millones de euros más para armar a Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para desbloquear el séptimo tramo de 500 millones de euros en el marco del fondo que denominan cínicamente Mecanismo Europeo para la Paz, con el que han financiado el envío de armas a Ucrania desde el inicio de la guerra. Este nuevo tramo eleva a 3.600 millones de euros los fondos que la Unión Europea ha entregado para facilitar material letal a Kiev y se encuadra en los más de 11.000 millones de euros que los países de la Unión Europea han ofrecido en apoyo militar a Ucrania. Perú. La crisis se afianza en el país y el gobierno se atrinchera. Miles de manifestantes acudieron a Lima desde regiones de mayoría indígena quechua y aymara, distantes históricamente olvidadas. Piden la denuncia del gobierno Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de elecciones. El gobierno ha respondido con más represión y extendiendo el estado de emergencia a otras zonas del país donde también hay movilizaciones. Ya han muerto 60 personas desde que empezaron los enfrentamientos. Francia. Movilizaciones masivas en contra de la reforma de pensiones del gobierno. A pesar de las multitudinarias manifestaciones del jueves, el gobierno Macron se niega a modificar los dos elementos claves de su reforma de pensiones, es decir, retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y establecer los 43 como periodo de cotización completo. Y ayer, el lunes, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones. Por su parte, los sindicatos, que están unidos en contra de la reforma, decidieron lanzar una nueva jornada de movilizaciones el 31 de enero. Argentina. Las abuelas de la Plaza de Mayo encuentran a los nietos 131 y 132. Las abuelas llevan décadas tratando de identificar por medio de información genética a los hijos de las mujeres torturadas y asesinadas durante la dictadura después de robarles a sus bebés recién nacidos y entregarlos en adopción a espaldas de sus familias.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra. Que prazer poder participar de um projeto de tanta dignidade. Diz, vai. Chora, viola. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola.
Arracha León, estamos aqui em A Desalambrar, las 8:00 de la tarde y tenemos con nosotros a Miguel Estelle, miembro de la dirección del MST. Para empezar, buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, mucho gusto hablar con ustedes.
Sí, muchas gracias a ti también por participar aquí en A Desalambrar. Y hoy queríamos traer aquí a nuestro programa un tema, ¿no? Queríamos hablar de la situación de Brasil. En los últimos meses ha habido muchos acontecimientos, algunos más alegres que otros, ¿no? Y sí que nos gustaría analizar, ¿no? ¿Por qué han sucedido todas estas cuestiones, ¿no? Y para empezar, nos gustaría saber cuál es el análisis de la situación que hace el MST de hoy en día.
Sí, por supuesto. Bueno, para que nuestros oyentes puedan comprender, es una situación muy compleja que no se explica fácilmente. Yo podría decir, bueno, tenemos una insurrección fascista en Brasil, algo así, pero es muy más complejo. La verdad es que Brasil está viviendo una crisis política desde el 2013, una crisis de la representación, de la participación y una crisis económica. Es como los resultados de la crisis financiera del 2008 llegaron en Brasil en 2013. Y a partir de ahí entonces tuvimos una serie de de episodios, de situaciones que elevaron hasta lo que vivimos hoy. Pero una de estas situaciones es que se creó una coalición de extrema derecha que envolvía el poder judiciario con una postura de colocar la opinión de los jueces y de los agentes del derecho acima de las leyes, y a eso se llamó la Operación Lava Jato, que tenía como principal objetivo perseguir a Luis Inácio Lula da Silva e impedir que pudiese ser presidente, candidato a la presidencia de Brasil en 2018. A ese grupo se sumó los militares que desde 2014 conspiraron contra la presidenta Dilma porque eran contrarios a una ley, a la institución de la Comisión Nacional de la Verdad para apurar los crímenes de la dictadura militar de los años 60, los años 70, que ahí desde entonces pasaron a conspirar contra el gobierno. Y, por supuesto, la acción parlamentar para dar una apariencia, ¿no?, una configuración legal a estos procesos, ¿no? Y en 2018 esto procedió después del impeachment de la presidenta Dilma en 2016 con el impedimento de la candidatura de Lula, que se quedó preso de manera, después subimos, ilegal, sin pruebas, ¿no? Que en este escenario de vacío político institucional se proyectó esta figura del bajo parlamento, una figura menor de la extrema derecha, que se aproveitó de este vacío, de este vacío, para ascender, ¿no?, como candidato a la extrema derecha, Jair Bolsonaro, un ex-militar apoyado por las Fuerzas Armadas, por el capital financiero, porque tenía en su equipo un economista, heredero del pensamiento del Pinochet, de los Chicago Poor Boys, del ultraliberalismo, ¿no? Entonces, este sector ascendió al gobierno brasileño y ahí gobernó por 4 años, muy vinculado con la extrema derecha internacional, especialmente al Donald Trump, Steve Bannon, pero también con Vox de España, con otras articulaciones internacionales, y ahí conducirán por 4 años un total desgobierno. El Brasil fue uno de los países con el mayor número de muertes proporcionalmente en la pandemia de la COVID-19 por cuenta de la postura negacionista de oposición a China y la vacuna y todo esto. Al final, llegamos a las elecciones en una situación muy distinta porque se reveló las trampas, ¿no?, de la operación Lava Jato. Lula recuperó sus derechos políticos, puede concurrir, pero de la misma manera enfrentó una poderosa máquina, tanto del Estado, para hacer la compra de votos, para hacer amenazas, como de desregulación de los medios de comunicación y de la complicidad de las big techs, ¿no?, como Facebook, como Meta, Google, para la difusión masiva de fake news, ¿no? Y todo eso resultó en una elección muy, muy disputada, que venció Lula, pero que representaba un sector, y que desde entonces ese sector derrotado de la conspiración, de los militares, intentaron pedir la posse de Lula de todas las maneras. No lo hicieron hasta la posse, pero sus seguidores siguieron movilizados y ahí lo intentaron en el 8 de enero. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Es un acierto de cuentas del Estado brasileño con los conspiracionistas, con los golpistas, en especial con el agronegocio que financió estas acciones y con el poder militar que protegió y que fue cómplice de que se pasó en Brasil en 8 de enero con los ataques a los prédios del Poder Ejecutivo, del Parlamento y de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, ahí se están viviendo ahora ainda los resultados de 10 años de crisis política.
De hecho, este 8 de enero sí que ha habido una intencionalidad, ¿no?, de parte de los grupos ultraderechistas y que siguen a Bolsonaro, de crear un clima de inestabilidad en todo el país, ¿no? De hecho, creo que también mencionabas en el Twitter, ¿no?, que podía ser incluso una forma de querer inestabilizar el gobierno de Lula utilizando esos medios, ¿no?
Sí, con certeza. En el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el año pasado, nosotros decíamos que teníamos tres tareas. Primero, elegir a Lula. Segundo, garantir su posse, que pueda asumir formalmente. Y el tercer, llevar el gobierno para la izquierda, ¿no? Garantir que las medidas populares sean tomadas a través de la movilización y de la presión popular. Y sabíamos que mismo si Lula ganase las elecciones, tenía problemas porque, como yo decía, la extrema derecha brasileña, bueno, la extrema derecha en todo el mundo es muy internacionalizada, está globalizada, ¿no? Y sabíamos que iría a repetir el mismo script, el mismo guión que Trump, ¿no? Había una tentativa de hacer una toma del Capitolio Nacional. E isso tentaram por todo o mês de dezembro, pero que não tiveram força institucional suficiente para... E a isto se descobriu na última semana que o ex-ministro da Justiça e da Segurança do governo Bolsonaro tinha em sua casa um documento como uma versão preliminar de um decreto cerrando el Congreso, desrespetando la elección, en fin, la comprobación de un golpe de Estado, ¿no? Y este se quedó preso tan luego regresó al Brasil, porque todo esto estaba en Miami. Bolsonaro, su exministro, otros de los asesores, ¿no? Entonces, repetían el script de Trump y al mismo tiempo, yo creo que la extrema derecha sea la misma en todo el mundo. Como viven de teorías conspiratorias, todo el tiempo necesitan permanecer movilizados, si no se pierde esta base social. Y todo el mes de diciembre seguían diciendo algo va a acontecer, algo va a acontecer. Crearon acampamentos cortando las rutas, las carreteras, después enfrentando los cuarteles y siempre manteniendo esta base social movilizada y tensa y preparada para algo. Y al final llegó el momento en que Lula tomó posse, que esta base estaba tan presionada que si no hiciesen nada, perderían su base, ¿no? Entonces, es también un acto político, pero también una manera de demostración de fuerza de la extrema derecha y de mantener a sus seguidores movilizados, ¿no? Entonces, el 8 de enero también fue una combinación, ¿no?, de una última tentativa, pero también una demostración de fuerza para sobrevivir en los próximos años, para que Bolsonaro no sea preso, para que la extrema derecha tenga poder de negociación con el parlamento, con las otras fuerzas políticas, todo eso, ¿no? Pero el gobierno ha ido muy, muy rápido para contornar la situación, tomó las mejores medidas, no permitió que las Fuerzas Armadas tomasen parte en el conflicto para que no se cambiasen para el otro lado, ¿no? Actuó de manera muy rigurosa y al mismo tiempo dentro de la legalidad que le dio al gobierno una legitimidad para tomar las acciones y ha sido de manera conjunta con la Suprema Corte y con el Parlamento, ¿no? Por eso ha sido también una demostración de fuerza de Lula después, en las horas siguientes.
Sí, de hecho, podríamos decir que en los últimos 10 años en Latinoamérica, pero no solo, ¿no? También vimos en Estados Unidos o incluso la intención en Alemania de los grupos ultraderechistas de hacer este tipo de asaltos. Es cierto que en Latinoamérica en los últimos 10 años, empezando desde Honduras, pasando a los intentos en Nicaragua, en Venezuela, incluso el golpe de Estado en Bolivia, ahora la situación en el Perú, Es una constante que está habiendo, ¿no? Siempre lo ha habido, ¿no? Tú has hablado de los Chicago Boys de Chile, ¿no? Pero es cierto que es un momento donde la ultraderecha está utilizando las fuerzas que tiene en la calle para desmovilizar o quitar de en medio a gobiernos que se podrían llamar progresistas, ¿no?
Sí, que debemos llevar en consideración es que vivimos ahora un nuevo momento de la geopolítica internacional. Nosotros convivimos ahí con 2 o 3 décadas de hegemonía del neoliberalismo y de los Estados Unidos, pero ahora tenemos la emergencia de China, escudada por la Rusia, y que están disputando, ¿no?, las alianzas, las influencias, todo eso. Y la América Latina, en que nosotros llamábamos la primera ola progresista, tenía muy fuerte una postura de soberanía y de integración regional, de se posicionar de manera autónoma e independiente de los Estados Unidos y la China, y al mismo tiempo de hacer esto de manera conjunta. Y Lula representó este movimiento porque estaba en la origen, la creación de la UNASUR sin los Estados Unidos para ser una alternativa a la OEA, estaba en el fortalecimiento del Mercosur con Argentina, Uruguay, trayendo Venezuela, haciendo una serie de movimientos de fortalecimiento y también estableciendo vínculos, lazos de Brasil con África y con el Oriente, todo eso. Entonces, esta postura soberana de la América Latina, que se pasó con Lula, pero que también con Chávez, con Tabaré, con Pepe Mujica, con Lugo, que fue derrubado, y mismo con tipos no tan de izquierda, como Zelaya en Honduras, ¿no? Todo eso necesitaba que los Estados Unidos retomase la influencia y el control de la región, en especial. Porque también vivimos un momento en que el capitalismo vive la crisis financiera, pero que también está respondiendo a la crisis climática con el capitalismo verde, ¿no? Y que necesita que nosotros, el subglobal, más tenemos, que son los bienes comunes de la naturaleza, ¿no? Entonces necesita del litio, de la mineración, de todo esto, de alternativa para los hidrocarbonetos. Y por eso la región, así como África, se queda muy valiosa. Bueno, Biden ha criticado la tentativa de golpe en Brasil, pero solamente porque a él le gusta menos Bolsonaro do que a Lula. No confía en ninguno, en otro, ¿no? Pero que estamos viviendo en América Latina, eso es una tentativa de impedir que la segunda ola progresista sea nuevamente una ola de autonomía, de soberanía y de integración regional. No era la toa que la extrema derecha ha atacado no solamente el Brasil, pero también India, que hacíamos parte del BRICS, ¿no? Justamente con Rusia y China, que es África del Sur. Entonces, es parte de este movimiento geopolítico internacional. Y nosotros estamos convencidos en la Vía Campesina, que es la Articulación Internacional de los Campesinos, en la Asamblea Internacional de los Pueblos, que es una articulación de organizaciones internacionales, de que solamente la integración soberana del sur global es posible nos colocar en una posición soberana en este nuevo mapa geopolítico y no solamente como exportador de commodities, de materia prima para los países del norte, ¿no? Entonces, eso que está en juego incluso en el 8 de enero, ¿no?
Antes has hablado que había tres objetivos importantes en esta coyuntura. Una era el ascenso de Lula al gobierno. El segundo era que tuviera la capacidad de resistir a todos estos ataques, ¿no? Y el tercero, el llevar a ese gobierno a que tomara medidas políticas para las clases populares. En esa medida, podríamos decir que Lula es un gobernante conocido, ¿no? Nos gustaría saber, por un lado, cuáles son las demandas más importantes de esta nueva fase que se abre ahora, y también de cuáles son los conflictos que pueda haber en esa tarea de llevar a este gobierno a defender, ¿no?, las necesidades y los intereses de las clases populares.
Perfecto. El gobierno Lula, a pesar de la situación del 8 de enero, empezó muy bien. Porque, como todos saben, Lula viene del movimiento sindical brasileño, y nuestro movimiento sindical es caracterizado mucho más por la negociación, por como dicen los chinos, por el ganha-ganha, ¿no?, que todos salen ganando. Y los dos primeros gobiernos de Lula tenían esta característica de poder tener conquistas sociales, de mejorar la vida de los más pobres, pero sin confrontar al capital financiero. Entonces, los dos gobiernos Lula, los más pobres, ganaron mucho, pero los bancos ganaron más, ¿no? Teníamos una reserva, una cautela de que el tercer gobierno Lula empezase así, pero empezó con mucha representación y diversidad en la composición del ministerio, con muchos nombres nuevos. Hay abierto espacio para nuevas lideranzas en la composición del ministerio, personas que no vienen de la tradición partidaria necesariamente, como el ministro de los Derechos Humanos, Silvio Almeida, que es una gran referencia como intelectual, pero que también como abogado y como militante del movimiento negro, es una persona con mucha popularidad, ¿no?, entre los sectores medios, en la juventud, es una persona joven, muy competente. Aniele Franco, que es la ministra de la Igualdad Racial, que es hermana de la vereadora Marielle Franco, asesinada por las milicias. Una serie de otros nombres. Bueno, por la primera vez en 500 años tenemos el Ministerio de los Pueblos Originarios y tenemos una ministra de Estado, una mujer, que es indígena, ¿no?, que es del pueblo originario, que es Sonia Guajajara. Entonces, el gobierno sinalizó en el corto tiempo que tuvo para organizar, pero Lula siempre ha dicho que la tarea principal de su gobierno es erradicar el hambre, es erradicar la miseria, y que quería ser visto en 4 años. No es retirar nuevamente, porque ya había sido visto, el Brasil del mapa de la fome, retirar a las personas de la situación de extrema pobreza y de la hambre extrema. Y esto para nosotros es muy importante porque nosotros somos un movimiento campesino y que tenemos como tarea producir alimentos sanos, sin agrotóxicos, sin transgénicos, para alimentar la población brasileña, ¿no? Al contrario del agronegocio, que trabaja para la exportación y con mucho agrotóxico todo eso. Entonces entendemos que esta es la principal medida y que el MST, el Movimiento Sin Tierra, está preparado para producir mucho alimento y para organizar más personas que quieran acampar y luchar por la reforma agraria, por la tierra, para producir alimentos sanos, ¿no? Esto es lo principal. Tenemos que ver también cómo será la economía, pero en sus primeras palabras como presidente, Lula ha dicho que su gobierno no será para los parásitos rentistas. Esto es un señal muy claro, muy nítido, para la banca financiera, para el sistema financiero, que durante los 60 días presionó al gobierno para que nombrase un ministro más a derecha, un ministro que viniese del mercado, y que cuando Lula ha nombrado Fernando Haddad, que fue el candidato a la presidencia del PT en 2018, cuando Lula no puede concurrir, es el ex ministro de la educación, pero que tiene formación en la economía, es profesor, maestro de economía en la universidad, y que es un aliado fiel, ¿no? Entonces, nosotros decimos que el ministro de economía será Lula, no es Haddad, pero que en verdad la palabra final cabe a Lula. Entonces, claro, es muy temprano para que podamos decir si el gobierno está en la ruta o no, porque tenemos solamente 16 días, ¿no? Pero los primeros señales são muito otimistas para as camadas mais populares, pelas pessoas que ha trazido para seu governo, pelas palavras que ha proferido, como por os símbolos que têm construído. No final da semana passada, Lula reuniu todos os trabalhadores terceirizados, os trabalhadores da limpeza, que fizeram a limpeza do palácio e dos, para agradecê-los. O presidente da República falando com aqueles que trabalham nos cargos mais baixos do palácio para dizer muitas graças, vocês fizeram o impossível em solamente um dia, deixar o palácio listo para seguir tudo isso. Então, esta característica, não, de estar procurando estar em diálogo permanente com as classes trabalhadoras, de não esquecer de onde vem, é muito auspicioso, não é? Nos dá muito otimismo. Então, por agora, também não seremos radicais, não? Estamos a 16 dias, mas temos muito otimismo e cremos que se o governo mantiver sua decisão de combater a hambre, o movimento sem terra, a agricultura campesina e agroecológica será muito favorecido. Não? Então, para isso, agora, a nossa tarefa é ajudar.
Ya se nos está acabando el tiempo. Por último, bueno, siempre en este programa intentamos desde Euskal Herria, ¿no? Con la visión desde Euskal Herria, mirar cuál puede ser, ¿no?, nuestra aportación a todo aquel proceso desde una manera internacionalista, ¿no? ¿Cuál puede ser nuestra aportación desde aquí, desde Euskal Herria? En este momento, ¿no?, en donde hay mucho acontecimiento, ¿no?, y que es importante también, entiendo que la solidaridad internacionalista será importante, como lo es siempre. Entonces, no sé, ¿qué podríamos aportar desde aquí?
Sí, por supuesto. El País Vasco, como decimos en portugués, tiene una larga relación de solidaridad con los movimientos populares de Brasil, y de cooperación y de relación, porque los que luchan se reconocen, ¿no? Se encuentran. Entonces, en este momento, el principal es la solidaridad, es quedarse informados, porque, como saben, estamos en un mundo en que las fake news, las informaciones que no se sustentan se propagan de manera muy rápida, ¿no? Entonces, ser solidarios, mantener informados, no buscar que están hablando, como estamos haciendo ahora, los movimientos populares nos ayudan, ¿no? Siempre que es posible que luchen también con nosotros, ¿no? Nosotros hicimos manifestaciones en el día siguiente del 8 de enero, en todo Brasil, manifestaciones de apoyo al gobierno contra el fascismo, y nos sorprendió porque espontáneamente una serie de pequeñas movimentaciones internacionales también ocurrieron en muchos países, ¿no?, en solidaridad, en denuncia contra el fascismo. Y el fascismo, como siempre subimos desde el siglo XX, es un enemigo internacional, ¿no? Y su proyecto es el mismo en España, en Brasil, en los Estados Unidos, incluso en Francia, o donde quiera que estemos, ¿no? Entonces, en este momento de cambios de la geopolítica y de crisis climática, principalmente, más lo que nunca es necesario que seamos internacionalistas, ¿no? Porque no hay una respuesta para un solo país, ¿no? Cuando hablamos en sur global, no hablamos en la posición en el mapa, pero en la condición de los oprimidos, ¿no? Y, por tanto, el subglobal está presente también en la Europa, sean los migrantes, sean los trabajadores de esos países, ¿no?, que también son explotados. Entonces, creo que mantener la solidaridad es fundamental, y de acuerdo con cada realidad, cada pueblo encontrará su camino y su manera de manifestar esta solidaridad y su apoyo. Y de la misma manera, el Brasil no faltará con esta vida.
Pues con estas palabras bueno, te damos las gracias por haber participado aquí en A Desalambrar. También mucha solidaridad desde Euskal Herria hacia Brasil y hacia el Movimiento Sin Tierra, que siempre va a ser un referente para nosotras. Y pues muchas gracias, Miguel.
Gracias por la oportunidad y seguimos.
Hasta otra.
Ter uma escola em cada canto do Brasil, um novo jeito de educar pra ser feliz. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser, pra soletrar a liberdade. Na cartilha do ABC, pra soletrar a liberdade. Cartilha do ABC, juntar as forças, segurar de mão em mão, numa corrente em prol da educação. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Diz! Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Alternativa pra entregar conhecimento, o movimento já mostrou para a nação, desafiando dentro dos assentamentos. Reforma agrária também na educação, desafiando dentro dos assentamentos. Reforma agrária também na educação. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Diz! Ha! Pra soletrar a liberdade, liberdade na cartilha do ABC. Mas eu quero ver, pra soletrar a liberdade em toda a cidade, na cartilha do ABC. Diz! Pra soletrar a liberdade com dignidade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade em toda a sociedade, na cartilha do ABC. Nossa Senhora! Pra soletrar a liberdade, vem comigo, Brasil, na cartilha do ABC. Olha a parte na palma da mão, pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Obrigada, meu Deus, pra soletrar a liberdade, sem vaidade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade com a nossa verdade, na cartilha do ABC. Soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Com o MST, pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con la
las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
En 1973, Daniel Biglietti, el máximo representante probablemente de la canción social uruguaya en plena dictadura en su país, exiliado por supuesto, grababa en Cuba junto con músicos cubanos del grupo de experimentación sonora ICAIC en San Antonio de Baños, esta versión de Yo vivo en un tiempo de guerra, una canción del brasileño Edu Lobo, que realmente se basa y tiene la letra de un poema del alemán Bertolt Brecht. La canción es áspera y dura, habla de que vivimos en un tiempo de guerra y que al no poder ser amigos del mal, al mal hay que responder con maldad. Es una canción de guerra y de batalla en un momento muy duro para el continente, que era el año 73, en que Estados Unidos regaba toda la vía y ala de dictaduras militares, y la resistencia no podía ser de otra manera que a través de la vía de las armas. Llama la atención ahora, pero no en esa época, porque era lo normal, el nivel de cooperación que había, el internacionalismo entre los músicos latinoamericanos, que coincidía con el nivel de cooperación y el internacionalismo entre los movimientos sociales y de lucha y resistencia del continente. Es por eso que te puedes encontrar a un músico uruguayo grabando en Cuba con músicos cubanos una canción de un compositor brasileño y con letra de un poeta alemán, que es un poco un reflejo de la necesidad de la unidad de los pueblos y de la lucha internacionalista contra la opresión. Por eso les dejamos con esta canción maravillosa, que es Yo vivo en un tiempo de guerra.
Hablar de amor y de flores olvidar a tanta gente que está sufriendo dolor. Todo el mundo me dice que debo comer y beber, pero ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a beber? Si sé que lo que como y lo que bebo se lo estoy quitando a un hermano que tiene hambre, a un hermano que tiene sed, a un hermano. Pero aún así yo como y bebo, aún así, esa es la verdad. Dicen creencias antiguas que vivir no es luchar, que sabio es quien consigue al mal con el bien pagar, el que olvida la propia voluntad, el que acepta no alcanzar sus deseos, ese es considerado por todos un sabio. Eso es lo que siempre veo, y a eso yo digo no. Yo sé que es preciso vencer, yo sé que es preciso luchar, yo sé que es preciso morir, yo sé que es preciso matar.
Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
Yo viví en la ciudad en tiempos del desorden. Viví en medio de mi gente en tiempos de rebelión. Así pasé los años que me tocó vivir.
Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
Lo que siga mi camino y han de ver feliz la tierra. No se olviden de este tiempo, nuestro tiempo que es de guerra.
Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
Mientras vamos preparando el camino a la amistad, no podemos ser amigos del mal. Al mal hay que dar maldad.
No podemos.
podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar malta. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol, es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
Si llegaras a vivir ese tiempo de igualdad, donde el hombre ayude al hombre, sentirás la libertad.
Donde el hombre ayude al hombre, sentirás la libertad.
Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
A desalambrar. Irratsaio internacionalista.
A fines de agosto del 2022, el gobierno de Gabriel Boric, con la ayuda de su cuerpo policial y militar, detienen a Héctor Yaitul Carrillanca, el hasta ese entonces vocero de la CAM, coordinador Arauco Malleco, una de las organizaciones de resistencia territorial que opera en territorio mapuche usurpado por el Estado chileno. Esta detención marcó el inicio de una persecución política a la coordinadora, a sus miembros y a sus familiares, que en pocos días sumó a 9 comuneros mapuche que al día de hoy cumplen prisión preventiva en distintas cárceles de Chile a espera de juicio. El 27 de noviembre del 2022, 10 de los 11 presos políticos mapuche inician huelga de hambre para exigir condiciones carcelarias mínimas y acordes a su condición de mapuche y ser reagrupados en una cárcel cercana de sus hogares. La huelga se depone después de 46 días por los 4 comuneros en la cárcel de Concepción y a 50 días por el resto de las cárceles de Valdivia y de Temuco. La salud física, mental y espiritual de los comuneros estaba en riesgo luego de tantos días sin comer, sumado a la intransigencia de gendarmería ante sus demandas y el cerco de invisibilidad que cubrió ese tiempo por parte de los medios de comunicación hegemónicos, parte del entramado de la persecución política que cae sobre ellos. Con esta medida de presión se consiguen muy pocos puntos de las demandas. Continúa la privación de derechos como mapuche. Persiste la no atención de la salud por parte de Machi, curandera y médica tradicional. Siguen con restricción de su alimentación y no tienen espacios ceremoniales en los cuales puedan desarrollar su espiritualidad ni su cultura. Todas estas condiciones mínimas están amparadas en el convenio 169 de la OIT, al cual Chile adscribe y que una y otra vez incumple. Incluso familiares de los presos han recibido continuo hostigamiento, en especial mujeres y niñas, siendo tratadas de manera violenta, discriminatoria y racista por funcionarios de parte de gendarmería. Respecto a los procesos judiciales, en 2 oportunidades distintas, se concede la medida del arresto domiciliario a Ernesto Yaitul, Ricardo Delgado y Esteban Enríquez, recluidos en la cárcel de Concepción. Ambas veces, y por cuestiones políticas, el gobierno ha interpuesto recurso a la medida, y en ambas ocasiones se ha negado el beneficio otorgado por veredicto de los jueces, al no existir pruebas vinculantes con los detenidos que les prohíba esperar el juicio oral en sus respectivos domicilios. Es por esto que recalcamos el carácter político de esta persecución, la que corresponde a los intereses económicos del gobierno empresarial de Gabriel Boric, en relación al extractivismo territorial de la zona y de la clase oligarca del país. Este mes de enero del 2023, y fiel a esta política, se ha declarado solo a uno como culpable de los 6 implicados en el feminicidio de Emilia Bau, mujer trans defensora de la tierra. Se ha negado el acceso a la libertad condicional de la autoridad mapuche ancestral Machi Celestino Córdoba, quien lleva cumpliendo 10 años de prisión política producto de un montaje. Y a fines del año pasado, se revoca el beneficio del arresto domiciliario a José Tralcal Coche, preso político mapuche que llevaba meses cumpliendo la medida de beneficio. En el caso de los prisioneros políticos de la CAM, los procesos judiciales abiertos son, a priori, juicios políticos por militancia, juicios ideológicos donde se manifiesta que en Chile sí existe la persecución y la cárcel política hacia el pueblo nación mapuche, y principalmente a quienes son parte de la resistencia y recuperación del territorio, en especial la coordinadora Arauco Malleco. Desde distintos territorios denunciamos la persecución política hacia los comuneros mapuche encarcelados, a sus familias y al pueblo mapuche en resistencia. Denunciamos la estrategia de militarización del territorio y la ofensiva mediática al movimiento de recuperación territorial. El gobierno empresarial y racista de Gabriel Boric, autodenominado de izquierda progresista, no hace más que instaurar medidas de represión y facilitar las condiciones materiales, militares y jurídicas a la clase empresarial para que sigan devastando la tierra, el agua y a quienes habitan en ella, con total impunidad y garantía propias de un Estado neoliberal. La lucha por el territorio, la autonomía y la defensa de la naturaleza sigue. Libertad a los presos políticos mapuche.
Tu chilka tu keninche, chilka tu fengen, choyungen, waria me huelune, wen tu trepen, amule peta inchekan, wifi ke mongen, fei muta mule ifa uble tain, wifi ke che yamin kake in, tain ki mul nor mongen, fe maya in, wicha pa in fil ple ma pua skin tu in, tamun koila sungu fei mu wei chatua in, wira ke in kake in, tain ki mul nor mongen, fe maya in, wicha pa in fil ple ma pua skin tu in, tamun koila sungu fei mu wei chatua in. We rock it in.
Incheta Andy, Ferrer Millanao. Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra, pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento. Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro. Recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad. Comunicando en comunión, como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en mulepan, guarrameo. Vuelvo con orgullo. Y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapu pude hago el peñalo Lenny con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti. Viento desde el sur en mi view que vuelve a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Taín que mumeo, hemos recuperado. Que ñeo in puche, wey cha pa'in. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain.
Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los potes, era mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo mudo de mi mabudungun, huelu que ñepe un mal veneuta ni que un. Realidad cruda se suda, hay más cemento, pero igual que se folle paico llante ni ruda. Me saluda, chiuque, wilki y chincol, no faltó de cabro chico una sopa de napor. Educación chilena no negó, historia de Quilapan, Calfucura, exterminio desplegó y no borró. Como Galvarino vengo yo, nos cortaron las manos, pero Coligüe me colocó como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el feyentún, identidad y por oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra.
Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia pa' cosechar libertad. Soy uno más acá, en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella, mirando a las estrellas. Fawiñule pan petumule y weishan. Comptañi puchel, el fulmo no y malan. Dañi shao tripa y nahuel. Dañi ñuque milla nahuel. Feimun ne wenyen.
Chap 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 ch Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Está en kimumeo, hemos recuperado. Quiñe guajín, puche, wey cha pajín. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Está en kimumeo, hemos recuperado. Quiñe guajín, puche, wey cha pajín. 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 Quiñe guajín, puche, wey cha pajín.
Zahar berriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, zare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua aresalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan, internazionalista.
Sekulagin
desprecien por la nuestra